La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos un viernes más a La Despensa, este espacio de Radio Sintonía, donde hablamos de gastronomía. Les saluda, como siempre, Carmen Umpierrez, periodista y, como todos los que siguen este espacio, amante de la gastronomía. Hoy tenemos dos invitados en el estudio. Por un lado, a Felipe Jiménez, copropietario y co-cocinero. Me voy a inventar este concepto porque tenemos a Lucio Malito hoy del restaurante Cinco Sentidos. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Le mandamos un saludo a Lucio desde aquí.
Hombre, por supuesto, que se ponga bueno.
Y por otro lado, a María Antigua Trujillo, que prácticamente no necesita presentación porque ya la conocemos en toda la isla. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Un placer, gracias. Buenos días.
Si me permites, voy a empezar primero con Felipe, que ya mañana me comentabas que hacen un año en el restaurante Cinco Sentidos. Se dice pronto.
Sí, sí.
Y además, para celebrar este año, hacen un menú especial de 9 pases, ¿no?
Sí, sí, correcto. Para celebrar, como bien dices, nuestro aniversario, que es mañana, día 26. Lo queríamos hacer cuadrar con la fecha justo del aniversario, pero bueno, por problemas técnicos lo vamos a celebrar el día 7 de noviembre, que es jueves, a cenar. Y no podemos estar más agradecidos y más contentos, porque en menos de 24 horas nuestra capacidad se ha llenado. Incluso sí, tenemos gente esperando. Y bueno, nos vamos a plantear si podemos hacer un segundo pase. Nos falta definir fecha, pero bueno, estamos muy, muy, muy contentos.
Eso te iba a comentar, o sea, no se trata de hacer un llamado de atención a la gente para que llamen de asistencia, no. Porque está todo full.
Sí, sí, está todo completo, está todo completo.
Y a María la tenemos aquí porque la semana que viene estábamos hablando, toda nuestra atención, el 31 de octubre, se centra desgraciadamente en Halloween. Yo entiendo que los niños es un tema que les llama, pero bueno. María, cuéntanos qué hay el próximo jueves en Gran Tarajal.
Pues vamos a celebrar la noche de finao, tal como la conocemos, con nuestras flores, con nuestros talleres de flor cortada, que vamos a enseñar a la gente a que se elabore su ramo, para engalanar y enaltecer esas tumbas. Pero sobre todo vamos a poner en valor el Rancho de Ánimas, que es una de las agrupaciones musicales. Los ranchos eran las agrupaciones musicales más antiguas de Canarias, las primeras. Y el de Tiscamanita, en este caso, es decirte que en Fuerteventura hay dos, uno de Tetir y otro de Tiscamanita, pues tiene ya 224 años. Y entonces vamos a poner en valor toda esa gastronomía que aparece en las casas de los lugareños, en las casas de la gente de Tiscamanita, para convidar a todo aquel vecino que quiera acompañar en el rancho cuando va, pues, tocando de casa en casa. Así que va a ser bastante goloso la noche.
Qué bueno que se mantenga esas tradiciones que desgraciadamente estamos perdiendo, o sea, que hay que poner en valor todo lo nuestro. No quiere decir que no incluyamos otras cosas, pero sí es verdad que no podemos dejar de lado lo nuestro. El goloso es bastante Felipe también, que sí, es la parte del restaurante que se dedica a todo el tema de los postres, que es bastante complejo, ¿no? Porque la receta de un postre, todo el tema dulce, es como bastante exacto.
Sí, sí, correcto. Tú puedes variar un poco el gramaje en una elaboración de un salado, pero la repostería, la pastelería es... no te puedes pasar, porque entonces ya el resultado no es lo mismo. No te puedes variar en un merengue, porque entonces no sale bien. Es así de sencillo. Y bueno, sí, como bien dices, en nuestra casa, en Cinco Sentidos, nos gusta mucho, como digo yo, complicarnos la vida,
sí,
¿sabes? Para que el cliente, pues, que lo disfrute y que se sorprenda, y eso, pues, conlleva a elaboraciones muy, muy complejas y variadas, la verdad.
En cuanto a los postres, hace poquito estuvieron de vacaciones el mes de agosto, descansando, entre comillas, porque el que es dueño y encima cocinero no descansa nunca. Entiendo que estuvieron ahí descansando físicamente, pero mentalmente dándole vueltas a la nueva carta que lleva mes y medio. ¿Cómo ha sido la aceptación?
Pues la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos, porque la aceptación ha sido... No podíamos tener una... estar más agradecidos, porque has tenido una aceptación muy, muy, muy buena. Sí, sí.
En cuanto a los postres, entiendo que será, bueno, los salados también, pero complicado esos cambios de carta, porque tenemos como clientes fieles que vienen por un determinado postre y hay una línea muy delgada entre mantener el cliente, captar nuevo. Es muy complicado eso.
Es muy complicado, pero bueno, de momento estamos muy agradecidos, yo personalmente, a elaborar los postres, porque los clientes que tenemos asiduos, digamos que me han perdonado, entre comillas, y gracias al cambio han ido probando platos nuevos. Yo siempre les digo, tranquilo, que quizás volverá, tu postre volverá. Y sí o sí tengo que hacer una semana dedicada solamente a ese postre, para al menos para poder dar cumplimiento a mi palabra.
Mira, se me estaba ocurriendo ahora una semana al año de la carta antigua, ¿no? De esos que van por un plato que se ha quitado momentáneamente, como dices tú, de carta.
Sí,
a poner...
sí, pero claro, es complicado. Toda carta lleva una variación y hay que aceptarlo, y hay cosas que volverán y otras que, bueno, ahí quedarán.
Totalmente. María, una de las partes más importantes del próximo jueves es la gastronomía, no puede faltar, hablando de ti, la gastronomía, ¿no?
Y si no estaba en este programa.
No, desde luego, por supuesto. Estaríamos tomando un café hablando de otra cosa, pero en este programa no.
Sí.
Tenemos los talleres gastronómicos que vas a incluir ahí también.
Vamos a hacer varios talleres. La idea era... Y fíjate que llevamos todos estos 15 días con el gran debate. ¿Castañas sí, castañas
bueno,
no?
Sí.
Entonces, lo que queríamos era, hace el mes pasado celebrábamos en la Feria Regional Pinolere, que habían puesto en valor al Rancho de Ánimas, lo habían homenajeado, y entonces ahí en Tenerife montamos lo que era un saguán tradicional de las casas. Uh-huh. Y sobre la mesa había pues toda esa bollería de esa panadería tradicional de horno de leña, desde nuestros roscos de horno de leña, nuestros roscos fritos o las texturas en gofio, como pueden ser los frangollos, los turrones, pues nuestro queso también aparece, nuestras galletas que están apareciendo nuevas, sí. Y ahora te hablo de una de ellas en concreto. Y entonces lo que hicimos, con acompañadito pues de un licorcito, en este caso elegimos un romiel porque no tenemos en la isla
ningún...
No
puede salir de ahí.
No tenemos,
igual que Felipe no puede quitar algunos postres, tú no puedes quitar el romiel como licor por excelencia.
Como licor por excelencia. Entonces tuvimos gran aceptación entre la gente, porque además... hablábamos antes con los niños del marketing, sí. Y también yo creo que se come por la vista muchas veces,
sí,
y entonces
sí,
me acuerdo cuando le dije a mi madre, mamá, que me voy a llevar en todo tu ajuar. Mi madre, pero ¿dónde vas con todos esos trastos? Digo, entonces, cómo presentas un plato tiene bastante que decir, y como lo habíamos intentado hacer ese saguán un poco de época y tal, entonces aparecen allí todos esos platos maravillosos que si encima están rellenos de cosa bonita y de cosa dulce, pues entra por los ojos y por el paladar. Y entonces quisimos poner en valor a todas nuestras panaderías, que una vez más en Twinés se hacen notar,
sí.
y muy bien. Entonces quisimos traer toda esa representación que hicimos en Tenerife aquí, a enseñársela a nuestra gente, a la gente del pueblo, de la mano, por supuesto, del Rancho de Ánima. Y entonces presentaremos por primera vez el Rancho de Ánima en Gran Tarajal, porque mira que ha tocado en sitios, pero en Gran Tarajal no, y acompañado pues en colaboración con las dos asociaciones culturales que hay en el municipio, Caicate, donde tendrá uno de esos salones para poner en valor pues la parte del canto, ¿no?
Uh-huh.
Y luego tendremos también, por parte de Más Ruinos que Caín, también van a colaborar, y entonces van a hacer el otro saguán también, pues, con los que se los ocurra. Juegos tradicionales, donde aparecerán muchos actores por un día, que además están entusiasmadísimos, los niños, porque hemos intentado que ellos también formen parte de esto. Y los talleres que ya te comentaba, de flor cortada y de gastronomía. Lo dicho... Aquí tiene que ser un bocadito, piensa que el rancho no está en cada casa más de 10, 15 minutos en lo que toca las
claro.
canciones, y entonces era comida, gastronomía muy muy ligera, de un take away, de
sí.
coger y de llevarse, no aparecen esos platos pesados. Pero nosotros dijimos, y si vamos un poquito más allá y presentamos un plato con fundamento, como digo yo, si no de esa noche, sí de temporada. Entonces, habían voces encontradas, porque castañas en Fuerteventura nunca, pero bueno, yo creo que las vino tampoco se decía y aparecía el
sí,
vino.
Sí, sí.
Y entonces vamos ahí a ver si somos capaces de combinar esas castañas con un cochino, que era temporada de matanza, porque estamos viendo y mirando cómo podemos hacer para conseguir un pastel de carne, pero se nos está poniendo la cosa cuesta arriba,
¿eh?
Muy complicada, porque El matadero es lo que es y ya no sé, ya no está permitida la matanza en casa, pero bueno, queríamos que apareciera esa matanza tan tradicional de la época. Y creo que va a haber algo curioso, algo saladito también, no solo va a ser dulce. Y bueno, acompañado pues con algún licorcito que encontremos por ahí. Si no, ya haremos mano de ron miel.
Eso siempre, nunca falla.
Sí. No falla.
Es una de las cosas, Felipe, que yo creo que un restaurante se encuentra como hándicap, el hecho de estar limitado en cuanto a, que decía María ahora del matadero, en cuanto a productos concretos que queramos conseguir, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que estás... empiezas pensando una idea y esa idea la terminas variando porque dices, vale, quiero hacer este plato con este producto, pero está muy limitado y aquí en la isla a lo mejor no lo puedes encontrar.
Claro.
Vale, voy a ver si lo encuentro en Las Palmas o en Tenerife porque son las islas capitalinas y a lo mejor, pero aún así también nos encontramos el hándicap de que tiene que venir de península algunas cosas muy concretas. ¿Qué haces? Terminas variando la receta o pensando una idea nueva para adaptarlo, porque tú tienes que ver el día a día y que tienes
claro.
que fluya. Es complicado.
Hablando del menú de 9 pases, que solamente van a disfrutar, ¿cuántas personas son? ¿Cuántas plazas?
De momento tenemos cerrado en 35, no sé si llegaríamos a 40, es complicado, pero bueno, prometemos que hacerlo en otra fecha.
Pues para todos aquellos que no hayan conseguido su plaza, ya saben, si sacan otra fecha, no tardar, porque esto vuela. ¿Qué van a poder degustar esos 9 pases?
Pues mira, de momento no quiero definir lo que es el plato en concreto, pero sí decir que va a estar compuesto de 2 snacks fríos, entiéndase por snack a 2 entrantes de bocado que puedas coger con la mano, presentados en el mismo plato, y 2 snacks calientes, un poco más complejos, que a lo mejor se coman con una cuchara o algo así. Y eso digamos que serían 4 entrantes, 4 snacks, 2 fríos, 2 calientes. Después vamos a presentar un entrante frío un poco más copioso, ¿sabes? Que estamos pensando en un foie con un hojaldre, con un toque canario. Estamos dando una vuelta para sorprender, que tenga dulce, salado. Y después vamos a trabajar, obviamente, un poco de pescado, carne, un arroz.
Sí.
El arroz. Vamos
no
a,
puede faltar.
No,
vamos el
a
arroz en 5 sentidos.
No, no puede faltar. Y después vamos a trabajar un postre, que ya está definido, que será sorpresa total, y un pequeño prepostre, que mi idea es versionar un postre típico de aquí, pero en bocado. En bocado, que a la hora de fundirlo, si lo consigo, que la gente se sorprenda porque te explote en la boca. Y será una forma distinta con un postre tradicional.
Qué maravilla. Oye, voy a hablar con Santiago, con Marusa, para que nos cambien la hora de este programa. Porque
total.
Las 2:20, hablar de comida a mí particularmente no me sienta muy bien. María, hablabas antes de la repostería. Yo creo que la repostería canaria es una de las grandes olvidadas, ¿no? Nos centramos mucho en los quesos, en los aceites que están saliendo ahora, en los vinos, en las carnes, en los pescados. Pero sí es verdad que la repostería está ahí como en segundo plano, ¿no?
Bueno, digamos que los polvitos han hecho mucho daño.
Sí.
Aparece el color, sobre todo en esos nuevos productos que aparecen en distribución, ¿no?
Sí.
Y entonces parece que la repostería nuestra tiene un color como más apagado, ¿no? Porque hay que partir de la base de que éramos cereales, pero aquí había almendra en su día, pero no hace muchos años que no hay almendra, ¿no? Entonces se centra sobre todo en esa parte, porque ni siquiera en Fuerteventura teníamos la miel y tal. Entonces yo sí que veo que la repostería es muy limitada, pero da mucho juego. Entonces no hay que olvidar, por ejemplo, el año pasado este año presentábamos en Madrid Fusión, uno de los grandes retos fue postres tradicionales, y nos enfrentábamos en ese desayuno con la isla de La Palma. Yo decía, María, fájate, porque esta gente si algo tiene son
repostería.
Mieles, almendras y repostería, porque además piensa que fue el tercer puerto y había mucha repostería emergente que venía de Europa, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros pues éramos, como vamos a decirlo, más limitados, ¿no? Pero apareció de la mano de esa zafra dulce, como yo la llamo, al dulce de tomate, que en todas las casas en Gran Tarajal había. Es muy sencillo, pero una exquisitez. Y convido a 5 sentidos de que le haga un guiño a esa tradición que tenemos en Fuerteventura con el tomate, porque sedujo muy mucho. Yo vi a un señor que uno de los... Era un desayuno hacia las agencias de viaje, y cuando tú ves a uno de tus comensales delante llorando, te preocupas porque dices tú, oye, este pobre.
Algo le pasó.
Sí. Y entonces él me decía, que lo había hecho sentir una vuelta atrás de la época de su abuela. Era un señor ya mayor, 80 y pico, tranquilamente, 80 años. Y él decía, Dios, es que usted me ha recordado mi abuela. Por supuesto, son postres de otra época. Ahora hay muy pocas casas, aparece ese dulce de tomate, casi ni aparece en restauración. Pero sí es cierto que cuando somos capaces de combinarlo, a lo mejor con un mousse de queso, eso es exquisitez en boca. Nuestros rosquetes tan manidos, les vamos a llamar tan manidos, pero que desde luego a todos los de una generación sí que nos recuerda lo que son ese horno de leña, después de asar esas carnes que tanto ponemos en valor, el calor residual aparecía toda esa bollería, esos mantecados que aparecen de almendra, incluso esos mantecados rellenos de guayaba que también nos dan esas panaderías de Tuineje, Llano Florido. Entonces, sigue siendo una repostería muy sencilla, muy básico, porque luego ya nos vamos que sí a esas torrijas, a esas... Pero son las de tu madre y las de la mía, ¿sabes? Sin volvernos locos, ¿sabes? Yo creo que todo el mundo sabe hacer unos rosquetes, todo el mundo sabe hacer una torrija, y una noche de frío, una noche que nos quedamos sin pan, por lo menos en mi casa, vienen más que...
Muy bien.
Entonces, hay una repostería muy poco glamurosa.
Sí.
Pero desde luego muy muy de sentimiento, muy de que a todo el mundo le apetece una torrija bien hecha.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que es esa gran repostería y qué es lo que no es repostería? Yo digo que si está bueno, está dulce y apetece,
sí.
Es repostería.
Totalmente.
Entonces, nuestras panaderías de leña y pastelerías en general lo saben hacer. Se han seguido consolidando esos rosquetes ahí, ¿no? Y todos menos uno, que intentamos poner en valor una actividad que hicimos ahí en Tuineje, de los rosquetes de horno de leña. Los rosquetes, además, me llama mucho la atención porque es un rosquete que en San Miguel se pone muy en valor. Hay una señora que los hace, que se llama Victoria Matos, y además hicimos en la Semana Cultural de San Miguel, los pusimos en valor porque esa receta ya está en desuso, ya casi no la hacen. Las panaderías no la hacen porque dice que no les da rendimiento para el trabajo que llega. Tiene una caducidad muy corta. En cambio, somos capaces de ir al supermercado y comprar los bagels de Bimbo, ¿sabes? Sí. Y es lo mismo. Entonces, lo que es triste es que miremos para otro lado en vez de mirar para la casa, ¿no? El caso es que están casi desaparecidos en la isla de Lanzarote también, porque me acuerdo que en Tenerife, una señora llegó y dice, ¿usted vende rosquetes? Y yo creí que me preguntaba por mi etapa de mercado. Y digo, sí, claro. Dice, pues quiero todos los que tenga. Digo, ¿cómo? Dice, todos los que tenga aquí, que me los llevo. Digo, no, aquí no vendo ninguno. Dice, es que ya en Lanzarote no se hacen. ¿Ves? Ese tipo de repostería se ha quedado atrás. Entonces, si no hay una abuela, una madre que al final del día sea capaz de hacer esos rosquetes de horno de leño, van a desaparecer, a no ser que alguien sea capaz de ponerlo en valor. Imagínate cómo le cambiaría la vida al productor, ¿no? A esas panaderías, que algún restaurante pues sea capaz de sacar un desayuno con esos bollos de horno de leña.
Sí, la verdad es que es una idea muy buena.
Yo creo que ahí, perdona que te interrumpa, también es importante la labor de los mercados. Aquí en Fuerteventura está el mercado de las tradiciones, el de la biosfera, pero no es un mercado de abastos como lo entendemos, como lo puede haber en Gran Canaria o en Tenerife, ¿no? Y creo que eso invita mucho al tema de la repostería, ver esos puestos en esos mercados de abasto, el ir... Bueno, tú eres de Cántabro, si no me equivoco. Y yo sí que echo de menos... Yo cuando voy fuera, lo primero que hago es ir a un mercado. O sea, me encanta levantarme por las mañanas, ir a caminar. Y mi cosa turística, o sea, mis visitas turísticas, yo puedo pasar horas en un mercado. En un centro comercial no, me da mucha pereza. Pero en un mercado de abastos me encanta, porque es la esencia de ese pueblo, de esa ciudad.
Y habla creo, el territorio, totalmente.
Claro, que haría muchísimo el mantener esos mercados que tenemos y que la gente también apueste por ellos, ¿no?
Es que es muy complicado. Yo que los vivo.
No, por eso.
Yo que los vivo día a día, bueno, a tradiciones voy 2 días, al biosfera ya no voy, porque el cuerpo no me da para más y tuve que quitar uno. Y precisamente cayó biosfera porque es muy limitado. La gente no termina de entender que tenga que ir, y entonces si no hay un feedback de yo llevo tu compra, como comprenderás, para llevarme para mi casa, como que no. Entonces también tenemos un hándicap, y es que de los pocos productores que tenemos, si no hay esa reciprocidad de compra, pues yo no voy a ir a vender mi vino, pongo el caso del vino o el del aceite, perder una mañana entera para a lo mejor vender 2 botellas. De que aparezcamos personas sí, como yo sí, que sí, sí, aglutinen un poco de productos de todo el mundo y lo llevemos. Dinamización, faltan los mercados. Dinamización, sí. Porque cuando los mercados, lo hemos visto, que cuando están dinamizados bien, pues con a través de presentaciones de producto, a través de cocina en directo, de como catas, se ha hecho otras veces, sí, de concurso, la gente responde. Entonces, no hay que mirar para otro lado, o somos capaces de apostar o desaparecerán. Sí. Y desde luego no hay una identidad de territorio. Sí es cierto que hay una temporada donde el mercado baja, porque sobre todo se mantiene con los productores de verduras. Y entonces, claro, en verano, agosto, septiembre, decae todo porque están montando, levantando las fincas otra vez. Pero luego en octubre vuelve a aparecer ese mercado interesante de visitar, hablo de Biosfera, ¿vale? Sí. Porque aparece producto nuevo y además se abastece sobre todo con el funcionariado, ¿sabes? Todos esos, anda, profesores. Sí, aquí hay un nivel social, cultural, sí, 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 interesante. Y igual que aparece en La Lajita, se abastece sobre todo la comunidad alemana que hay en Costa Calma, y el del Norte de Tradiciones se abastece sobre todo la comunidad de extranjeros que también viven allí. Hay que decirlo claro, quien mantiene nuestros mercados es la gente de fuera.
El turista residente, que sí tienen esa,
esa costumbre, lo ha vivido. Sí, sí. Luego ya te haces tu clientela y entonces te mantienes fiel a ellos. Te llaman, oye, ¿me puedes conseguir esto? ¿No me puedes conseguir esto? Y eso permite que tú puedas mantenerte apostando por ese mercado. Porque si no, en el día a día es muy complicado mantener un mercado solo para enseñar.
Sí, sin duda.
Porque no te olvides que montamos y desmontamos, ¿vale? Sí, hasta ahora todos los mercados que existen en la isla montas y desmontas. En cambio, cuando vamos por ahí de mercado, esos mercados ya consolidados,
ya tienen su puesto
el
fijo,
puesto está montado, y entonces eso te ayuda. Claro. Te ayuda muy mucho, sobre todo al que cargamos cajas. Sí, sí. Entonces, esto es un compromiso a todos los niveles, a todos. Y no hay que olvidar de que el producto en Fuerteventura, de elaborado, el producto elaborado y producido, vamos a menos. Hay una gran calidad, se vende a mejor precio fuera y se vende fuera. Las cosas como son.
Sí, sí, sí.
No somos capaces de pagar 20 euros por un kilo de queso, vas a Madrid y te lo pagan o te lo pagan el doble. Entonces, el productor lo que quiere es una rentabilidad.
Sí,
queda
sí,
muy bonito,
claro,
un puesto de quesos en un mercado, pero si no es rentable, como comprenderás, los domingos o los sábados, que son los días que se manejan estos mercados.
Sí.
Yo también tengo familia y me quiero quedar en casa.
Claro.
Entonces,
sí, sí,
es una apuesta, una responsabilidad de todos.
Felipe, voy a poner un tema encima de la mesa que creo que le toca a María también, bueno, nos toca a todos. El tema del personal, que creo que ustedes en ese sentido han tenido suerte, pero también es verdad, creo que coincide María conmigo, que si a la gente la tratas bien, le vas a tener fiel.
Sí.
Eso es un hecho. A ustedes les pasa que tienen un personal estable.
Sí, la verdad es que nosotros creemos que hemos tenido mucha suerte y vemos a nuestro personal como parte de nuestra familia, de nuestra casa. Vienen y charlas qué tal el día, qué tal en casa, qué tal tu niño, qué tal... Es una relación de familia, porque estamos más allí que en nuestras propias casas.
Al final son personas que compartes mucho tiempo y las ves todos los días.
Claro, sí, es un asalariado, es un trabajador que le pagas un sueldo a final de mes, pero la relación que tienes con él es uno más de casa. Los problemas, las necesidades, las risas, los todo.
Sí, sí.
Y la verdad es que con ellos estamos muy, muy contentos.
María, tú que estás en todos los araos y si te siguen saliendo vas cogiendo más, te da la vida.
No,
es importante tener algún apoyo, ¿no?
Es que sin esa gente no eres nada.
Claro.
Por mucho que tú tengas, yo tengo una capacidad de trabajo importante, yo lo reconozco, tengo una visión también interesante, pero sin la gente que tú tienes alrededor, no eres nadie.
Sin tu equipo,
¿sabes?
No.
Son los que te sustentan.
Sin tu equipo, no, exacto.
Sí, porque tú puedes tener mil ideas, puedes tener ganas, pero...
Sí, pero si no te responde...
No somos omnipresentes hasta ahora. Está la tecnología ahí a la vuelta de la esquina, pero...
No, Hay trabajos que puede desarrollar la tecnología, pero yo creo que en el caso de Felipe, de un restaurante, y el mío, imposible.
Claro.
Nuestro mayor, no sé cómo llamarlo, nuestro mayor poderío es el trato directo con el cliente. Lo vemos en restauración y lo vemos en los mercados. Yo monto colas de gente que solamente quiere que la atienda yo porque le cuento la historia de... Ellos prefieren esperar, sobre todo cuando hablamos de extranjeros. Ellos no pasa nada, ellos tienen tiempo porque vienen con tiempo libre.
Además van un sábado, en un domingo tranquilamente.
Y entonces ellos quieren que le cuentes la historia, que le hables de quién es ese producto, que cómo se saca, que qué historia tiene. Entonces eso no te lo hace una máquina.
Claro.
Eso te lo hace a lo mejor un trabajo de marketing... pero lo puedes vender también en una gran superficie, necesita eso.
No, incluso una persona que no crea en el producto, o sea, en el caso de Felipe y de Lucio también, cuando sacan un plato, tratan de salir para explicártelo y el trabajo que hay detrás, el factor humano, que no solamente es una persona, sino una persona que crea en lo que está haciendo, que es tu caso y el de ellos también. Sí.
Pero para eso hay que especializarse, ellos son profesionales, hay que especializarse.
Claro, sin duda.
Y yo conozco muchos productores o muchos vendedores de mercado que solo con poner el bote ahí, el bote se vende.
Sí.
¿Sabes? Yo no estoy dando nada nuevo, pero sí es cierto de que hay un sector de esos compradores, de ese público, que no les vale con que tú le pongas el bote delante, ¿sabes?
Claro.
Que quiere que cuentes historia, porque al final muchos de los extranjeros que yo reconozco en los mercados, lo que quieren es descubrirnos y ver de dónde sale. Para ellos eso es el mayor placer.
Y
tú podrías estar vendiéndole el puesto entero a una misma persona.
A ese
tipo de persona tú le puedes vender el puesto entero, porque lo que quiere es saciar su curiosidad. ¿Vale?
Sí. De hecho, a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, lo que bien has dicho tú. Cuando viene el cliente y le explicas el por qué este plato, un arroz, un sashimi, lo que sea tal, de dónde viene la idea o de un recuerdo, pues yo aprendí a hacer esto con tal persona, lleva esta técnica y vas a encontrarte estos sabores en la boca que te va a reportar, esta es nuestra idea.
Búscalo.
Claro,
hay gente que
está abierta a ese concepto y a esa explicación y lo agradece, y otras un poco menos, pero bueno, cada vez más. Y lo que bien dice es, el cliente extranjero demanda mucho esa explicación.
Sí.
¿Por qué? Porque es otra cultura, otro concepto, y está muy agradecido de que tú se lo expliques.
Y porque tiene esos ofrecimientos, se lo ofrecen en todos lados. Ese bote sobre la mesa se lo ofrecen en cualquier destino que ellos vayan. Pero, por ejemplo, los aceites de oliva. ¿Venderemos nosotros aceites de oliva en Fuerteventura? Y con esas maravillas de aceite de oliva en mi península. El aceite de Fuerteventura se vende porque tú le cuentas la historia de cómo aparece el olivo en Fuerteventura, de lo que te puedes encontrar. Es que solamente le tienes que acompañar, porque al final es como cuando explicas un vino, le tienes que acompañar en su aprendizaje. Busca esto. Cuando tú quieras esto, vete por aquí. Es como cuando le enseñas música a alguien, ¿no? Oyes la composición entera y no te dice nada. No, escucha, escucha la batería, escucha el bajo, pues. No, busca el salado en este aceite, busca el salado esta que está a 150 metros de la Mar del Norte, ¿sabes? Y la gente se ha asombrado y dice, es verdad, está, ¿sabes? Entonces, es transmitirle esa curiosidad que tú sientes por esos productos y transmitírselo y contagiárselo.
Sí, totalmente. Felipe, pues que tenga muchísimo éxito, ya lo tienen en ese menú degustación que van a hacer el jueves 7 de noviembre, que cumplan muchísimos años más. Este año
muchísimas gracias.
Ha sido intenso, seguro,
sí.
Y muchísima suerte para todos. María, yo antes de despedirte, nos dejaste ahí una pincelada que nos ibas a hablar de unas galletas que están surgiendo ahora que no podemos dejarlo pasar.
Mira, la idea es poner en valor el rancho a través de tradiciones, ¿verdad?
Sí.
Entonces nos planteábamos, uno de los productos que más me costó conseguir el mes pasado para llevar a demostrar en Tenerife fueron los higos. Ya no hay higos pasos. Y si hay, todavía no estaban terminados, ¿vale? Entonces, representar el higo tan importante, ese producto tan importante que era en las mesas majoreras, me costó muchísimo. Entonces yo le hice un guiño a una panadería, digo, ¿y por qué no me haces unas galletas de higo? Que se come fácil, que da pie, porque ¿sabes qué pasa? Cuando vas a esos mercados y ves tanto producto, dices tú, Dios mío, nosotros no podríamos tener un pico más de producto, porque hay maravillas, ¿no?, por hacer todavía, ¿sabes? Porque producto de calidad tenemos, pero no está ejecutado, no está presentado, no está tal. Entonces, hay tradiciones que ya están, y hay tradiciones que empiezan. Entonces, le hice un guiño a esa panadería, y al rancho, y digo, ¿y si creamos unas galletas del rancho, que pongamos en valor cada vez que aparece el rancho en escena? Entonces aparecen unas galletas de higo exquisitas, y bueno, las galletas del rancho. Así que les convido a los que tengan curiosidad por descubrir cosas nuevas en esas panaderías de horno de leña, siguen pensando, y les puedo asegurar que exquisitece.
María, pues muchas gracias por acompañarnos. Estaremos atentos a ese jueves y a todas las cosas que vas haciendo, que son siempre muy interesantes. Y a Felipe también, que ya veo ahí dándole vueltas a las galletas de higo, a toda la repostería.
A la zafra dulce, ese dulce de tomate, tiene que aparecer. Ese frangollo, si tuvieras cómo se volvía la gente loca por un frangollo, y ya no se encuentra en restauración, apenas se hace.
A mí, con lo que has dicho del higo, me ha venido una idea de un helado.
De formación profesional, estabas dándole vueltas
con
ahí.
Con un chocolate salado y un tofe.
Pues venga, eso es lo que me vas a ofrecer cuando vaya a visitarte. Bueno,
tengo que traer higo.
Cuando lo tengas, volvemos los dos aquí.
Sí, porque estábamos diciendo que no hay que venir con las manos vacías.
Exactamente.
Traigo un poquitito.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos por el tiempo, que hoy en día es lo más valioso que tenemos. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por dar voz a toda mi gente.
Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 12 en Radio Sintonía. Y yo, como siempre, les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido. Saludos.